Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Las consecuencias de 20 años de ocupación de Afganistán.
Estimada audiencia, reciban cordiales saludos desde Hispan TV Radio. Estamos con ustedes con el décimo capítulo del espacio Las consecuencias de 20 años de ocupación de Afganistán, en el que vamos a abordar el papel de Estados Unidos en la creación de la corrupción sistemática en Afganistán. Quédense con nosotros. Uno de los problemas más importantes que siempre fue percibido en Afganistán durante 20 años de ocupación ha sido la existencia de gobiernos débiles e ineficaces en Kabul. Si bien en la Conferencia Internacional sobre Afganistán, celebrada en Bonn, Alemania, en diciembre de 2001, desde el principio el énfasis se puso en la democracia y la participación proporcional de todos los grupos étnicos y políticos de Afganistán, teniendo en cuenta el tejido étnico del país, los pastunes, que creían que eran el grupo étnico superior, no mostraban interés en la presencia de tayikos, uzbekos, hazaras y demás grupos étnicos en puestos clave. Las disputas originadas por el presunto fraude en las elecciones presidenciales de 2009 entre los candidatos Hamid Karzai y Abdullah Abdullah y en las de 2014 y 2019 entre Mohammad Ashraf Ghani y Abdullah Abdullah siempre han sido una parte integral del escenario político de Afganistán, lo que en cierto modo ha socavado la legitimidad del gobierno. De hecho, la semilla de estas desavenencias fue plantada por Estados Unidos en la conferencia de Bonn de 2001. Estos desacuerdos, aunque se resolvieron en su momento y en apariencia con la intervención norteamericana y el otorgamiento de puestos de segundo grado, inexistentes en la Constitución, a los pashtunes, siempre quedaron pendientes y no permitieron la formación de un gobierno unido y coherente en el verdadero sentido de la palabra en Afganistán. La existencia de una corrupción sistemática en el gobierno de Kabul y el aprovechamiento de esta debilidad por parte de los talibanes fueron en realidad uno de los problemas más importantes de Afganistán, que no solo se limitaban al ámbito político, sino que su impacto fue evidente en los sectores militar, económico y cultural. Esta corrupción provocó fraudes en diversas elecciones, diferencias en el nivel de la vida de los gobernantes con el de la mayoría del pueblo, así como sobornos y nepotismo en las oficinas e incluso los órganos militares y de seguridad, lo que llevó a la gente en algunas ciudades a recurrir a jueces talibanes para resolver sus problemas legales. Por esta razón, con la extensión de los ataques de los talibanes en distintas regiones del país, simultáneamente con el repliegue de las tropas extranjeras, se advirtió en algunas ciudades la falta de resistencia ante los talibanes, quienes incluso recibieron una acogida popular. Michel McKinley, ex embajador de Estados Unidos en Afganistán de 2014 a 2016, admitió en una entrevista con las agencias de noticias norteamericanas en 2021 lo siguiente: Estados Unidos hizo muy poco para combatir la corrupción en Afganistán. Washington cooperaba conscientemente con altas figuras gubernamentales y militares del gobierno afgano, que eran culpables de generar y perpetuar la corrupción. Estados Unidos creía que después de abandonar Afganistán, las fuerzas militares afganas podrían resistir durante 6 meses o incluso 9 y defender la estructura política, las importantes instalaciones militares y las grandes ciudades sin el apoyo militar de Washington. Pero los acontecimientos posteriores demostraron que esa superioridad era solo una idea sobre el papel y que las fuerzas militares y de seguridad nacional afganas, pese a contar con equipos más avanzados que las que poseían los talibanes, no lograron conservar Kabul. Dicho de otra forma, Estados Unidos anunció que había asignado 88 mil millones de dólares para adquirir y adiestrar a las fuerzas militares y de seguridad afganas y que las mismas podrían con los talibanes. Pero su rendición a estos últimos puso de manifiesto que este alegato no fue más que una ilusión. Muchos comandantes entregaron las ciudades una tras otra a los talibanes sin oponer ninguna resistencia. Cuando los uniformados extranjeros comenzaron a evacuar sus bases, se lanzó una guerra psicológica negativa contra las fuerzas de seguridad afganas que, tras la huida del presidente Ashraf Ghani, no encontraron motivo para resistir ante el grupo rebelde. Una de las razones más importantes por la que el pueblo y las fuerzas militares y de seguridad se dieron a los talibanes sin enfrentamiento ni resistencia e incluso fueran a acogerlos a algunas ciudades fue la corrupción de los líderes del país y el cansancio de la gente por la guerra, la inseguridad y la pobreza, así como la falta de un gobierno coherente y de una estructura política y de liderazgo independiente durante 2 décadas de presencia de las fuerzas de ocupación estadounidenses en Afganistán. Después de la Conferencia Internacional de Bonn de 2001 sobre Afganistán, cada vez que se hablaba de crear un gobierno nacional con la presencia de todos los líderes étnicos y militantes en Afganistán, Estados Unidos instigaba de diversas maneras a los líderes de diferentes grupos étnicos, pagándoles decenas de millones de dólares en sobornos, con lo cual cambiaba a su favor el curso de las elecciones para evitar que se conformara en Afganistán un gobierno fuerte, coherente y unido, con una política única basada en las consideraciones de todos los grupos étnicos, toda vez que ello alteraría las ecuaciones y los intereses de Estados Unidos en la nación centroasiática. En las elecciones presidenciales de 2014, después de que Abdullah Abdullah protestara por los resultados electorales y anunciara la posibilidad de formar un gobierno paralelo, el Departamento de Estado norteamericano se opuso abiertamente a eso, y el entonces secretario de Estado John Kerry viajó a Afganistán para abonar el terreno para la formación de un aparente gobierno de unidad nacional. Sin embargo, el gobierno de la unidad nacional, que debía durar 2 años, con modificaciones en la Constitución y la ley electoral, así como el cambio del sistema político del presidencialismo a un sistema mixto con un presidente y un primer ministro, duró más de 5 años y durante ese tiempo no solo no se cumplieron los contenidos de los acuerdos, sino que en la práctica el poder cayó en manos de la facción de Ashraf Ghani. El etnocentrismo de Ashraf Ghani era una realidad innegable, lo que provocó que el gobierno de Kabul sufriera división y no pudiera actuar al unísono a la hora de encarar los problemas y desafíos. El anuncio de los resultados de las 4th elecciones presidenciales de Afganistán, celebradas en septiembre de 2019, se retrasaron por 5 meses debido a denuncias de fraude y finalmente declararon a Ashraf Ghani como ganador. Su rival, Abdullah Abdullah, tildó de ilegales los resultados. Pero al fin y al cabo, y después de algún tiempo, y con la mediación de algunas figuras políticas afganas y la presión de Estados Unidos, Se firmó un acuerdo político entre Ghani y Abdullah en mayo de 2020, y este último fue nombrado como presidente del Alto Consejo para la Reconciliación Nacional de Afganistán. No se le dio un papel ejecutivo en todos los asuntos gubernamentales, sino que lo encargaron de la iniciativa de paz del gobierno. De acuerdo con el plan para formar un gobierno de transición para la pacificación del país, se estableció que ese gobierno de transición fuera creado tras la firma de un acuerdo entre las facciones y los partidos afganos. Con ello, la estructura del gobierno de Kabul y la constitución se modificaría en general, y la nueva Carta Magna se redactaría por ese gobierno de transición y bajo la supervisión del Consejo de Jurisprudencia Religiosa. Esto sucedió mientras los talibanes monitoreaban todas esas desavenencias e implementaban su estrategia conforme a las brechas en el gobierno de Kabul. Los desacuerdos y las divisiones entre los miembros del gobierno afgano en las negociaciones de Doha entre los talibanes y las partes afganas influyeron completamente en sus posturas ante los talibanes, quienes, aprovechando este asunto, se negaron a aceptar los compromisos de alto el fuego a fin de sacar adelante las negociaciones intraafganas. En este sentido, Sher Mohammad Abbas Stanikzai, el número 2 de la oficina política de los talibanes, manifestó: «Usted está hablando del gobierno. Desde nuestro punto de vista, no hay ningún gobierno en Afganistán. Esta administración creada por Estados Unidos es corrupta y nunca podrá representar al pueblo afgano». Las palabras de Ashraf Ghani son rechazadas no solo por los grupos étnicos y partidos políticos del país, sino también por los ministros de su gabinete. Esta administración no puede en absoluto hablar con nadie en nombre de Afganistán. Los esfuerzos para encontrar una salida política a la crisis afgana y los continuos diálogos de Washington y los líderes políticos afganos con los talibanes aumentaron aparentemente el optimismo para acabar con la guerra civil en el país. Pero los talibanes no solo rechazaron negociar con el gobierno afgano, sino que, al dejarlo de lado y al no aceptar dialogar con los dirigentes políticos del país, insistieron en su posición de que el gobierno de Kabul era un gobierno títere y acabaron conquistando Kabul y creando un gobierno del pueblo pashtún, pero esta vez afirmando que era un gobierno religioso basado en la jurisprudencia hanafí de la secta suní del Islam, mientras que en los siglos pasados los gobiernos pashtunes de Afganistán se crearon con apariencia de gobierno monárquico. Estimada audiencia, he escuchado el capítulo 10 de la serie Las consecuencias de 20 años de ocupación de Afganistán. Gracias por su atención. Continúen en sintonía de Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia, causas y consecuencias.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y junto al equipo que hace Hispan TV Radio les presentamos el séptimo capítulo de la serie de artículos titulados El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia, causas y consecuencias. El fracaso y la decadencia del orden liberal occidental es un hecho que se desarrolla en el orden internacional. Los Estados Unidos de América, como líder de este orden, han sufrido debilidad y los componentes de su poder económico, político, cultural e ideológico están menguando. Estados Unidos, de acuerdo con la evidencia y los hechos disponibles y las declaraciones de sus figuras políticas y grupos de expertos de investigación, está atrapado en problemas complejos y los signos del declive de su autoridad global son visibles en varias dimensiones. En esta serie de artículos de 12 capítulos, nos gustaría traerles, queridos oyentes, ejemplos de la pérdida de poder de esta potencia hegemónica global en Asia Occidental. En el programa de hoy, hablamos sobre las razones del declive de la hegemonía estadounidense en el oeste de Asia y el debilitamiento del régimen sionista. El apoyo político, militar y económico de los Estados Unidos al régimen israelí pasa desapercibido. Desde el inicio del régimen israelí hasta el día de hoy, este siempre ha sido apoyado por los Estados Unidos. David Ben-Gurion, uno de los fundadores del régimen israelí, vio el poder del lobby judío en los Estados Unidos como equivalente al regalo de Dios del petróleo a los países musulmanes. Aunque estas palabras de Ben-Gurion tienen algo de humor, contienen una verdad importante. Desde 1973 y la crisis provocada por el embargo petrolero unilateral de los países árabes contra Occidente, que se llevó a cabo bajo el liderazgo del entonces rey saudí Faisal bin Abdulaziz, el apoyo integral de Estados Unidos al régimen sionista ha sido el factor más importante en la continua presencia hostil de este régimen en el oeste de Asia. En la década de 1980, coincidiendo con la presidencia de Ronald Reagan en Estados Unidos, el apoyo al régimen sionista tomó una nueva forma en Estados Unidos, de tal manera que durante la crisis económica integral del régimen sionista en esta década, 10.000 millones de dólares de la ayuda estadounidense salvó la economía israelí del colapso. En la década de 1990, el apoyo de Estados Unidos al régimen sionista se convirtió en ley, con el respaldo de los senadores, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, para que los siguientes cambios de gobierno no puedan afectarlo. Por ejemplo, garantizar la superioridad armamentística del régimen sionista en la región se convirtió en una obligación legal para el gobierno estadounidense para que la venta de armas a cualquier país árabe no ponga en riesgo la superioridad armamentística del régimen sionista. Además de lo dicho, la ayuda militar estadounidense al régimen israelí se ha convertido en una tradición en la aprobación del presupuesto militar anual del país. Asimismo, en los organismos internacionales, especialmente en el Consejo de Seguridad, Estados Unidos apoya las agresiones y crímenes cotidianos del régimen israelí, especialmente mediante el uso de su derecho a veto, por lo que muchos proyectos de resolución contra Israel han fracasado por el veto de Estados Unidos. A pesar de esto, la opinión pública de los Estados Unidos, así como muchos políticos, organizaciones y movimientos, se oponen al apoyo estadounidense a Israel a expensas de los contribuyentes. Precisamente con los signos cada vez más intensos del declive estadounidense en todas partes del mundo, el aumento del presupuesto militar y la profundización de la crisis económica, especialmente la catástrofe de la acumulación de deuda, surge para el pueblo estadounidense la interrogante de ¿por qué sus gobiernos utilizan una parte de los recursos tangibles e intangibles del país para apoyar a un régimen de apartheid? Asimismo, el aumento de los partidarios del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones, BDS, en los Estados Unidos, muestra que el disgusto por el régimen israelí también está aumentando en la opinión pública estadounidense. Thank you. Actualmente, la opinión pública de Estados Unidos ya no respalda el apoyo de su gobierno a los crímenes del régimen sionista contra los palestinos. Cuando se publicó el libro de John J. Mersheimer y Stephen M. Walt sobre el papel del lobby sionista en la política exterior estadounidense, hubo pocas personas que no se sorprendieron por el poder de esta organización política. Aunque en el pasado había una imagen vaga de cómo aplicar este apoyo, este libro revela la unión de los centros financieros e industriales, los cristianos evangélicos, así como el lobby del régimen sionista conocido como AIPAC, con decenas de partidarios del régimen sionista en diferentes clases de la sociedad estadounidense, incluidos académicos, abogados y políticos que neutralizan cualquier orientación contra el régimen sionista en las estructuras estadounidenses. Hasta ahora, AIPAC o el lobby israelí ha estado realizando sus actividades en apoyo a los crímenes israelíes en los Estados Unidos y cualquier desobediencia a este grupo tendrá enormes consecuencias. Pero parece que este poder ha disminuido entre las élites e incluso entre la gente común, especialmente la generación joven de estadounidenses. Esta pérdida de poder también se refleja en las encuestas. En un artículo publicado en julio de 2017 por un investigador del Centro Belfer de Ciencias y Asuntos Internacionales de Harvard, reconoció que había aumentado la simpatía de la juventud estadounidense por el pueblo palestino. En consecuencia, incluso los jóvenes judíos estadounidenses, a diferencia de las generaciones anteriores, ya no desean apoyar al régimen israelí. La señal más grave de la disminución del apoyo de los jóvenes estadounidenses al régimen israelí fue el fracaso del plan del multimillonario estadounidense Sheldon Adelson para alentar a los jóvenes judíos estadounidenses a emigrar a la Palestina ocupada. El costo total de este proyecto fue financiado directamente del bolsillo de Adelson. Por supuesto, los signos de tal cambio fueron visibles hace mucho tiempo. Por ejemplo, según una encuesta de Gallup de 2014, más de la mitad de la juventud estadounidense se opuso a la matanza de palestinos y a los continuos ataques en Gaza durante la operación Plomo Fundido de Israel. Quizás algunos de los cambios que se pueden ver en la política interior y exterior estadounidense con respecto a Palestina se deba a la entrada de esta joven generación en la arena política estadounidense, un evento que muchos en Tel Aviv temen y por eso buscan una estrategia de escape. David Bloch, jefe del Departamento de Asuntos Estratégicos de la Organización Evangelista Cristianos Unidos por Israel, respecto al apoyo de la juventud estadounidense por el pueblo oprimido de Palestina, dijo a la revista El Mundo Diplomático: "La brecha entre nosotros que amamos al régimen israelí y la nueva generación es alarmante. La mayoría de los jóvenes nacidos después del 2000 son más pro-palestinos". En una de las encuestas más recientes realizadas por el Instituto Gallup, entre la población de los Estados Unidos, se cuestionó el nivel de solidaridad del pueblo de Estados Unidos con el pueblo palestino y el régimen sionista entre los años 2001 y 2021. Es interesante notar que este nivel de apoyo por Palestina aumentó del 16% en 2001 al 25% en 2021. Por mucho que aumente la cantidad de apoyo del pueblo norteamericano por la oprimida nación palestina, el poder blando de los Estados Unidos en el campo del apoyo al régimen sionista no disminuirá, ya que una de las fuentes del poder blando es la cooperación y los intereses comunes entre el Estado-nación. Cuando la opinión pública esté insatisfecha con las acciones de política exterior de su gobierno, ese gobierno tendrá problemas para continuar con su política exterior porque perderá su poder blando, que es uno de los principales factores de la hegemonía de Estados Unidos. Muchos expertos creen que una de las razones de la creciente aversión a los Estados Unidos, especialmente en Asia Occidental, y la intensificación del proceso de declive de Washington, especialmente desde el punto de vista del poder blando, es el apoyo unilateral al régimen israelí por parte de la Casa Blanca. Sobre este tema, el escritor Fukuyama, en su libro titulado Identidad, la reivindicación de la dignidad y la política del resentimiento, aborda completamente el problema de que las fuentes de la debilidad y el declive de Estados Unidos son más nacionales que internacionales. Según este autor, si Estados Unidos quiere seguir siendo una gran potencia, necesita resolver sus problemas internos y no los externos. Un desafío mucho mayor para la posición global de Estados Unidos es doméstico. La sociedad estadounidense está profundamente polarizada y casi nunca ha llegado a un consenso. Con respecto a la cuestión de Palestina y el régimen de Israel, esta brecha en la sociedad estadounidense se está ampliando. Estados Unidos no puede apoyar al régimen israelí como lo ha hecho en el pasado, por razones económicas, militares, de seguridad y política, aunque los sionistas se han hecho de la vista gorda ante el proceso de declive de Estados Unidos y todavía creen que el país norteamericano es una superpotencia que respaldará plenamente a este régimen independientemente de los hechos. Pero Estados Unidos ya no es una potencia de años lejanos, y el declive del poder estadounidense tendrá un efecto directo en el deterioro del régimen sionista. Estimados amigos, aquí finaliza el séptimo capítulo de la serie de artículos titulados El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia, causas y consecuencias. Les invitamos a que nos acompañen en la próxima emisión, la siguiente semana a esta misma hora. Hasta entonces, adiós.
Irán hoy.
Del 22 al 24 de octubre, Kazán, la capital y la ciudad más grande de Tartaristán en la Federación Rusa, recibió a más de 20 jefes de Estado durante la 16ª cumbre de los BRICS. El evento fue significativamente notable porque marcó un punto de inflexión típico en la evolución del grupo BRICS, siendo el primero la inclusión de nuevos miembros: Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Un tema central de la cumbre de 2024 fue la modernización de la seguridad y la cooperación económica. Los debates abarcaron desde estrategias antiterroristas hasta enfoques innovadores en el comercio de unidades de carbono. Además, la cumbre abordó cuestiones de seguridad apremiantes, incluida la ciberseguridad, el terrorismo y la estabilidad regional. ¿Qué implicaciones tendrá la inclusión de nuevos miembros, en particular Irán, en la dirección futura de los BRICS? ¿Qué beneficios económicos específicos puede esperar Irán como miembro pleno de los BRICS? ¿Cómo afectará la inclusión formal de Irán en los BRICS a la postura del grupo sobre cuestiones globales? ¿Qué papel desempeñará Irán en la configuración de la agenda del grupo, en particular en lo que se refiere a los desafíos de seguridad como el terrorismo y la inestabilidad regional? ¿Cómo podría la membresía de Irán influir en el enfoque de los BRICS en materia de cooperación energética y gestión de recursos entre los Estados miembros? Esto y otros temas se abordan en esta edición de Irán Hoy. La 16ª cumbre se celebró bajo el lema de fortalecimiento del multilateralismo para el desarrollo equitativo y la seguridad global, con la participación de los países miembros y aproximadamente otros 30 países comúnmente conocidos como del sur global. Para enfrentar las ventajas estructurales que mantienen los países occidentales en un mundo influenciado principalmente por sus intereses, los integrantes de los BRICS buscan reducir estos importantes privilegios mediante la creación de instituciones alternativas. El ascenso de los BRICS y ahora los BRICS Plus subraya una creencia compartida entre las principales naciones emergentes de que el orden internacional liderado por el Occidente, especialmente el sistema de gobernanza económica global, no sirve a sus intereses y además de esto es inherentemente obsoleto. La expansión de los BRICS indica una creciente insatisfacción global y una determinación, según Majid Reza Hariri, presidente de la Cámara de Comercio Irán-China. Escuchémoslo.
Los BRICS se crearon fundamentalmente como respuesta a los desafíos que enfrentan sus países miembros en el actual orden global. El sistema monetario y financiero actual está predominantemente bajo la influencia occidental, en particular la de los Estados Unidos. Los BRICS surgieron como un contrapeso a este marco global que beneficia principalmente a Occidente. Sin embargo, alcanzar este ambicioso objetivo no sucederá de la noche a la mañana, requerirá tiempo y esfuerzo. Para ponerlo en contexto, la Unión Europea tardó aproximadamente 15 años en establecer su moneda única, el euro. Los BRICS están dando pasos en esa dirección. Ya se han introducido iniciativas como la tarjeta de pago BRICS y los billetes BRICS, junto con el establecimiento de bancos y fondos de desarrollo dentro del marco de los BRICS. Este progreso sugiere que en los próximos años podemos esperar una presencia más sólida de los BRICS en el ámbito económico. Actualmente los BRICS se encuentran en una fase de crecimiento y desarrollo y debemos ser pacientes mientras se desarrolla su verdadero potencial.
Con la incorporación de Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos y la participación invitada de Arabia Saudí, el bloque BRICS ahora representa casi el 40% de la producción mundial de petróleo, una cuarta parte del Producto Interno Bruto Mundial y dos quintas partes del comercio internacional. Esta expansión representa un paso significativo en la misión de los BRICS de elevar la voz del sur global y contrarrestar la hegemonía económica occidental. Emas Abshenaz es un experto en asuntos internacionales radicado en Irán. Dijo que los BRICS no buscaban inicialmente romper la hegemonía occidental.
Los BRICS no se crearon para romper una hegemonía, sino porque Estados Unidos ha creado una situación especial en el mundo al imponer sanciones contra otros países mediante el uso indebido del dólar como arma contra ellos, destruyendo la ONU, principalmente paralizándola. Como saben, después de la Segunda Guerra Mundial, todos esperaban que con la creación de la ONU habría paz en el mundo, habría equilibrio en el mundo y ningún país podría dominar a otros países. Pero ahora la ONU no puede hacer nada. Se puede ver que Israel está atacando a los representantes de la ONU en el Líbano. Israel prohíbe al secretario general de la ONU entrar en el Líbano. Incluso los israelíes calificaron a la UNRWA, que es la representante de la ONU en los territorios palestinos, de un grupo terrorista. Esto se debe a que los estadounidenses están creando ese paraguas para que Israel haga lo que quiera. Creo que ahora mismo los miembros de BRICS, repito que no fue creado para romper la hegemonía de Estados Unidos, piensan que su principal objetivo debería ser romper esta hegemonía y trabajarán en eso. De lo contrario, la humanidad será destruida.
Esta cumbre marcó el debut de Irán como miembro de pleno derecho. Fue importante porque se esperaba que el país describiera su postura sobre cuestiones globales y la diplomacia regional en la actual coyuntura crítica. Mohammad Reza Saab Salipur, presidente de Iran World Trade Center, comenta al respecto.
Irán está envuelto actualmente en una guerra económica significativa. Estados Unidos, junto con varias naciones aliadas, ha estado atacando la economía iraní durante años, principalmente mediante la imposición de severas sanciones. Al mismo tiempo, estos países también están tratando de aislar a Irán en el escenario internacional. En este contexto, Irán se ha unido oficialmente a los BRICS, donde ha sido recibido como miembro de pleno derecho por países que colectivamente representan casi la mitad de la economía y la población del mundo.
Al margen de la cumbre, el presidente iraní Masoud Pezeshkian mantuvo varias reuniones bilaterales, lo que indica que se han fortalecido los lazos estratégicos con Rusia y China. Él y el presidente Putin reafirmaron su compromiso con un acuerdo de cooperación integral establecido en agosto, presionando para su pronta ratificación. Las crecientes relaciones de Irán con Rusia y China, reforzadas por su membresía en la Organización de Cooperación de Shanghái y los BRICS, reflejan un cambio geopolítico significativo, resaltado por una asociación de 25 años con China firmada en 2021.
Ser miembro de los BRICS, ser miembro de la Organización de Cooperación de Shanghái, por supuesto que hará que las relaciones de Irán con los miembros de estos grupos sean mucho mejores. Y aquí todos saben que dos miembros de los BRICS son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, por lo que, por supuesto, tener mejores relaciones con estos países nos ayudará a tener una mejor situación en la comunidad internacional, especialmente en las Naciones Unidas, principalmente si hace 10 o 12 años tuviéramos esa relación con Rusia y China, habrían vetado las sanciones de la ONU contra Irán, pero en igual momento no teníamos una relación tan buena con ellos, así que simplemente estaban equilibrando sus relaciones con el Occidente y con Irán, por lo que no utilizaron su derecho de veto.
El señor Pezeskian también se reunió con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, para tratar cuestiones regionales, incluida la situación en Gaza, y pidió el fin del genocidio de Israel. En las conversaciones con el primer ministro de la India, Narendra Modi, hizo hincapié en la mejora de las relaciones bilaterales y la aceleración de proyectos conjuntos, en particular el desarrollo del puerto de Chabahar, crucial para los lazos económicos regionales. Modi expresó el compromiso de la India de mejorar el comercio con Irán y fomentar la paz. Además, el presidente iraní se reunió con su homólogo egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, para hablar de la seguridad regional y la necesidad de evitar la escalada en Gaza y el Líbano, al tiempo que condenó el apoyo occidental a Israel. También se reunió con líderes de Sudáfrica, Bielorrusia y Venezuela, quienes colectivamente se opusieron a la hegemonía occidental y abogaron por una mayor cooperación entre los estados independientes para contrarrestar las sanciones y presiones económicas.
El presidente iraní mantuvo reuniones y participó en conversaciones amistosas y privadas con unos 6 o 7 jefes de Estado más que asistieron a la cumbre de Kazán. El doctor Pezeskian dijo, si nos hubiéramos reunido por separado con cada uno de estos funcionarios, nos habría llevado mucho tiempo. Sin embargo, fuimos testigos de la fluidez con la que se desarrollaron estas reuniones. Por ejemplo, consideremos la reunión entre el presidente Pezeskian y el presidente de Egipto. La relación entre sus países ha sido tensa durante años y las reuniones de alto nivel son básicamente raras. Sin embargo, en la reciente cumbre de los BRICS surgió una valiosa oportunidad para una reunión y un diálogo cordial, rompiendo efectivamente el hielo en sus relaciones. De manera similar, a pesar de las afirmaciones infundadas de los Emiratos Árabes Unidos sobre la soberanía iraní, sobre las 3 islas en el Golfo Pérsico y la expectativa de una escalada de las tensiones entre las dos naciones, los presidentes de ambos países mantuvieron una reunión amistosa y cara a cara. El presidente de los Emiratos Árabes Unidos expresó un fuerte deseo de visitar Irán y participar en discusiones constructivas en el país. Estas reuniones cara a cara y la resolución de las tensiones con los Estados miembros de los BRICS son algunos de los logros notables de la participación en esta organización.
La plena membresía de Irán en los BRICS se destaca como uno de los logros más significativos del difunto presidente Raisi en el ámbito del multilateralismo. Desde el inicio de su mandato, el mártir Raisi se comprometió a centrarse en todos los recursos nacionales disponibles en lugar de depender únicamente de Occidente. Esta estrategia resonó en los líderes de los países que buscaban ir más allá del dominio estadounidense, lo que los impulsó a tomar en serio los esfuerzos de Irán y extender ofertas de cooperación. La culminación de este enfoque fue el reconocimiento oficial de la posición de Irán tanto en los BRICS como en la Organización de Cooperación de Shanghái, lo que abrió numerosas oportunidades para el país. Irán considera su membresía plena en los BRICS como una oportunidad significativa para una mayor prosperidad y un medio para mitigar el impacto de las sanciones estadounidenses, entre otros beneficios. Pero, ¿cómo pueden beneficiarse los BRICS de la membresía de Irán? ¿Se trata de una relación mutuamente beneficiosa? La membresía de Irán en los BRICS mejora significativamente sus relaciones diplomáticas y fortalece sus intereses nacionales y regionales, frente a presiones externas y planes hostiles, que generalmente provienen de Occidente. La República Islámica de Irán, al igual que Rusia, enfrenta extensas sanciones contra sus sectores de energía, banca y aviación. Teherán pretende aprovechar su membresía en los BRICS para mejorar el comercio energético y la cooperación económica al sortear estas restricciones occidentales. La reciente adhesión de Irán en los BRICS, junto con otras tres naciones en enero, agrega una dimensión distintiva al grupo. Esta nación histórica, ubicada estratégicamente en la intersección de Asia, Europa y África, ejerce una influencia significativa sobre rutas comerciales y corredores energéticos vitales. Con sus abundantes recursos naturales y unas fuerzas armadas robustas, que incluye un poderoso ejército convencional, armada y fuerza aérea, así como capacidades avanzadas de misiles y drones, Irán está bien posicionado en el escenario geopolítico. Además, sus fuertes alianzas con actores regionales en todo el oeste de Asia refuerzan aún más su influencia considerable en la región.
Al hablar de las ventajas que Irán puede aportar a los BRICS, es importante destacar sus características únicas. Una de ellas es su posición geográfica estratégica. Irán controla el Estrecho de Hormuz, un paso crítico para una parte importante del suministro energético mundial. Con sus destacadas capacidades militares, Irán está bien posicionado para garantizar la seguridad de este estrecho vital. Además, la ubicación de Irán facilita el corredor norte-sur, que tiene una gran importancia estratégica. Otro aspecto importante son las vastas reservas energéticas de Irán, que pueden proporcionar tranquilidad a los países miembros en lo que respecta al suministro de energía. Además, con una población de aproximadamente 90 millones, Irán representa un mercado sustancial para otras naciones BRICS. Claramente, Irán ofrece numerosos beneficios a los BRICS, lo que explica la rápida aceptación de su membresía. No olvidemos que Turquía también ha solicitado la membresía en los BRICS, pero su solicitud ha sido denegada.
Como la OPEP Plus seguirá gestionando el mercado petrolero internacional, el perfil energético ampliado de los BRICS podría tener un impacto a largo plazo en el sector. La inclusión de los Emiratos Árabes Unidos e Irán aumenta la influencia energética de los BRICS, y si Arabia Saudí se suma, el bloque podría representar el 42% del suministro mundial de petróleo. La presencia de importantes exportadores de petróleo junto a importantes importadores como China y la India, que se opusieron a las sanciones occidentales a Rusia, subraya el potencial de los BRICS para crear mecanismos comerciales alternativos que eviten el dólar estadounidense y el dominio financiero del G7. Kambiz Mirkarimi, de la Cámara de Comercio Conjunta Irán-Rusia, nos dijo que la desdolarización es solo una parte del plan económico de largo plazo de los BRICS.
Los BRICS se centran no solo en la desdolarización, sino también en avances significativos en los sectores monetario y financiero. Un ejemplo es el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, que ofrece préstamos similares a los del FMI, y ha prestado miles de millones a sus miembros. Otra iniciativa es la Reserva de Precaución, un plan de gestión de liquidez acordado por las principales naciones de los BRICS. Los nuevos miembros, incluido Irán, también pueden participar en esta reserva para ayudar a controlar la inflación, mientras que el FMI a menudo niega su apoyo a los países en desarrollo por razones políticas. Los BRICS les ofrecen acceso a servicios financieros esenciales.
Mientras tanto, Irán ha mejorado su balanza comercial al unirse a los países miembros de los BRICS. En los primeros 5 meses de este año, se intercambiaron casi 37 millones de toneladas de bienes por un valor de 25,1 mil millones de dólares entre Irán y los miembros actuales y nuevos de los BRICS, lo que representa el 52,4% del volumen del comercio exterior de Irán y el 57,7% de su comercio exterior total.
Los mayores proveedores de energía del mundo, especialmente Rusia e Irán, son miembros de los BRICS. De manera similar, los mayores consumidores actuales de energía, a saber, China y la India, también forman parte de este grupo. Esto presenta una oportunidad significativa. Consideremos la población de los BRICS. Sus países miembros representan casi la mitad de la población mundial. Esta demografía representa un mercado sustancial, lo que se traduce en perspectivas económicas prometedoras para las naciones de los BRICS. Es importante destacar que las economías de los países miembros de los BRICS son complementarias, no son idénticas, pero también estructuradas de una manera que fomenta la dependencia mutua para la prosperidad. Por ejemplo, Irán, los Emiratos Árabes Unidos y Rusia son importantes exportadores de materias primas, mientras que China, la India, Brasil y en menor medida Sudáfrica son importantes importadores de energía y materias primas a escala mundial. Esta dinámica facilita la colaboración entre estas naciones.
La coalición BRICS de economías emergentes se está convirtiendo en un nuevo centro global de influencia a medida que sus miembros se esfuerzan por desafiar el dominio y el unilateralismo del Occidente. En este sentido, el grupo puede verse como un enorme grupo de resistencia con un inmenso potencial. Los miembros oficiales y los casi 30 países que han solicitado su membresía consideran a los BRICS como un defensor clave del multilateralismo. Sus iniciativas para reformar la estructura financiera y económica mundial son significativas. A finales de 2023, el nuevo Banco de Desarrollo, liderado por los BRICS, había comprometido casi 35 mil millones de dólares para más de 100 proyectos, centrados principalmente en infraestructura y sostenibilidad. Esta financiación cada vez más en monedas locales como la rupia india y el yuan chino ofrece una alternativa fundamental a instituciones occidentales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y también puede contribuir a un cambio en el sistema monetario mundial.
Si los líderes occidentales no utilizaran el dólar como herramienta política, podría servir como moneda global estable. Sin embargo, la confianza en el dólar ha disminuido, lo que ha llevado a los gobiernos a pensar en monedas alternativas para lograr una mayor seguridad y reducir el riesgo económico. Con su considerable fortaleza económica y una perspectiva colaborativa, a diferencia del enfoque de arriba hacia abajo de los Estados Unidos, los BRICS tienen el potencial de introducir una moneda creíble en el mundo.
Además, las naciones BRICS están desarrollando un sistema de pago y liquidaciones basado en el blockchain, denominado BRICS Bridge, que pretende servir como alternativa políticamente neutral y tecnológicamente avanzada al SWIFT. También se está debatiendo la posibilidad de establecer una moneda para todo el grupo BRICS, potencialmente vinculada al oro y a una canasta de monedas de los países miembros.
Los BRICS tienen como objetivo reducir los costos de transacción entre sus países miembros, establecer un sistema similar al SWIFT o usar monedas nacionales. Para los pagos es crucial para reducir los costos y eludir las sanciones, especialmente para países como Irán y Rusia, que enfrentan severas restricciones. El estatus disminuido del dólar ha llevado a las naciones a buscar alternativas y han logrado avances en esta área.
La cumbre concluyó con la publicación de una declaración final de 32 páginas que enfatizaba la solidaridad y las asociaciones estratégicas de los BRICS con los líderes comprometidos a fomentar la paz, un orden internacional más justo y el desarrollo sostenible. Abordó varios temas importantes, incluidas las acciones criminales en Gaza. Una sección de la declaración dice: "Reiteramos nuestra profunda preocupación por el deterioro de la situación y la crisis humanitaria en el territorio palestino ocupado, en particular la escalada sin precedentes de violencia en la Franja de Gaza y en Cisjordania, como resultado de la ofensiva militar israelí, que llevó a asesinatos masivos y lesiones de civiles, desplazamiento forzado y destrucción generalizada de la infraestructura civil".
Well, this is one aspect of Iran being member of BRICS, you know, if
Si bien este es un aspecto de la membresía de Irán en los BRICS, como usted sabe, si Irán no fuera miembro de los BRICS, tal vez este tema no se hubiera discutido en la cumbre. Pero como Irán era miembro de los BRICS, Irán jugó un papel muy importante en poner este tema en la agenda y, por supuesto, gestionó con otros miembros para condenar la agresión israelí contra Palestina. Todo el mundo sabe que algunos miembros de los BRICS tienen buenas relaciones con Israel, pero a pesar de eso, Irán pudo influir en estos países para condenar la agresión israelí contra los palestinos, y este es el resultado de ser miembro de este grupo.
Sin duda, el mundo está experimentando cambios significativos y los BRICS, con su enorme población, tamaño, economía e influencia, tienen el potencial de actuar como catalizador para establecer un nuevo marco de seguridad en el escenario internacional a fin de mejorar el orden y la estabilidad mundiales para el futuro.
Hubo una época en que España y Portugal eran las potencias sin rivales del mundo, dominando las esferas económica, política y militar. Sin embargo, Inglaterra finalmente ascendió al poder y mantuvo su dominio durante un periodo prolongado. Después de la Segunda Guerra Mundial, la dinámica del poder mundial cambió, lo que dio lugar a una división entre los bloques del Occidente y el Oriente, con Estados Unidos a un lado y la extinta Unión Soviética al otro. Tras el colapso de la Unión Soviética, Estados Unidos emergió como la única superpotencia reconocida. Hoy, sin embargo, el mundo se tambalea al borde de un nuevo orden mundial. Muchos analistas sugieren que el futuro no se caracterizará por una estructura unipolar o bipolar, sino más bien multipolar, donde cada nación pueda contribuir en función de sus talentos, capacidades, recursos y esfuerzos únicos. Este nuevo orden tiene el potencial de guiar al mundo hacia una mayor justicia para todos.
Esto es todo por hoy. Gracias de parte de todo el equipo. Vuelvan a sintonizarnos nuevamente a la misma hora la próxima semana para ver qué más hay. Hasta entonces.
Thank you.